Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos aquí acompañándote. Somos Mediodía en COPE más. Estamos pues una panda pasándolo genial en esta clínica tan blanca, tan higiénica, tan del siglo XXVIII, podría decir. Estamos Luis Mateos, Daniel Beric, Guillermo Miguel, Beatriz Villafañez, Teresa Fernández Almagro, Lidia Garrido, que ha venido tan guapa como siempre, y la que suscribe, Ana Pastor. ¿Qué tal ese chico que ha estado trabajando hasta las tantas, Álvaro Coutelén? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Todavía sobrevivimos, ¿eh?
Has sobrevivido muy bien, ¿eh? Tengo que darte la enhorabuena.
Hombre, muchas gracias.
Me tuviste in albis, me tuviste.
Y trasnochando, ¿no? Porque esto ya se avisó que era tarde y efectivamente fue tarde. Hasta las 12:30, una menos algo, no supimos con certeza que Manuela Carmena dejaba de ser alcaldesa de Madrid, y hasta cerca de la 1:00 y poco, cuando cayó el último diputado hacia Vox y lo perdió el PSOE en la Comunidad de Madrid, no supimos que el Partido Popular retenía la Comunidad de Madrid y que no cambiaba de manos 24 años después.
Bueno, pues esto ha sido hasta hoy. A partir de hoy imagino que comienzan un montón de negociaciones, un montón de llamadas. ¿Cuáles son las fechas importantes que nos esperan a partir de hoy, 27 de mayo, Álvaro?
Bueno, a nivel comunidad, la fecha que hay que apuntar es el 11 de junio, es el día en el que se constituye la 11ª legislatura de la Comunidad de Madrid en el hemiciclo de Vallecas, y es cuando se va a constituir la mesa, se va a elegir al nuevo presidente de la Cámara, y ese presidente es el que va a tener que, después de realizar una consulta con los partidos con representación parlamentaria, te recuerdo que a la Asamblea llegan dos nuevos partidos, Más Madrid y Vox, tendrá que proponer, después de hablar con todos ellos, el nombre de un futuro presidente, en este caso presidenta. Saldrá el nombre de Isabel Díaz Ayuso si las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox, como todo parece indicar, van a fructificar, y se tendría que convocar después un pleno de investidura. Nunca más tarde del miércoles 3 de julio, si hablamos y estamos en esas fechas que te digo, a partir del 11 de junio. Ese miércoles 3 de julio sería la primera sesión de investidura y ahí Isabel Díaz Ayuso sería nombrada presidenta de la comunidad. En el caso del ayuntamiento, todo es mucho más fácil. Todos los ayuntamientos de España, incluidos los 179 de Madrid, se constituyen un mismo día, el sábado 15 de junio, con lo cual, ese sábado 15 de junio, aquí en el Palacio de Cibeles, se constituye el nuevo Ayuntamiento de Madrid, y ese mismo día se vota que José Luis Martínez Almeida sustituya a Manuela Carmena al frente del consistorio de la capital, al frente del sillón de mando en ese Palacio de Cibeles.
Bueno, pues son los siguientes pasos, pero lo que nos queda todavía.
Mucho, porque esto ya no es Ciudadanos que dice votar y voto y te apoyo, como ha pasado en otras legislaturas. Ya desde anoche, y lo ha reiterado esta mañana Begoña Villacís en Herrera en COPE, Ciudadanos quiere poder, quiere pisar moqueta, quiere cargos tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el Gobierno regional, y los va a tener. Es decir, vamos a ver ya aquí en Madrid a Ciudadanos asumiendo la responsabilidad de la gestión. Veremos si algún vicepresidente regional puede ser Ignacio Aguado, o veremos si Begoña Villacís, que eso es mucho más probable, se convierte en la nueva vicealcaldesa de Madrid.
Bueno, pues está interesante, ¿eh? Muy variado el asunto.
Pues sí, tenemos un mes por delante interesante.
Bueno, que en nombre de todos los que hicisteis ese trabajo, dales un beso a todos, ¿eh?
De tu parte.
Que descanséis, que os lo merecéis y que sigáis informándonos así de bien. Álvaro Coutelén, ahí, capitaneando al equipo de los informativos locales. Gracias.
Un abrazo, Ana. Luego te regalo algo, ¿eh? Ya,
venga,
ya lo hemos pactado. Hasta
vale,
luego.
Ya nos tomamos algo. ¿Cómo estarán las carreteras de la Comunidad de Madrid? Pues no lo sé. Vamos a ver si nos lo cuenta Alfonso Martínez desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? En este momento, afortunadamente, no encontramos complicaciones en la red vial de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo, tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50, como en los accesos a la capital de entrada y salida. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Bueno, pues así está la situación, y no sé cómo estarán en la capital, cómo están esas calles de Madrid. Jesús Matsuki nos lo cuenta desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bastante bien. Continuamos con una situación muy cómoda para los conductores que hasta ahora se mueven con sus vehículos por la ciudad. Hay algunos puntos a destacar, algunas incidencias que en principio no están revistiendo dificultades, pero, por ejemplo, atentos, si circulan por la Avenida de la Ilustración, en sentido norte, en sentido Paseo de la Castellana. Muy próximo a la glorieta de las Reales Academias van a encontrar el carril derecho ocupado. Por otro lado, por ejemplo, también ocurre lo mismo en la M30 también, en este caso a la altura de Moratalaz, en la calzada lateral van a encontrar también un estrechamiento no solo del arcén, sino parte del carril derecho. En principio, como decimos, estas incidencias no están provocando dificultades, pero tengan precaución si van a circular por estos puntos.
Bueno, pues esa es la situación. Seguimos con calor, así que, bueno, precaución, sobre todo, siempre nos lo recomiendan. Desde la Consejería de Sanidad, esas normas, si hacemos deportes a pleno mediodía, pues, bueno, tener las precauciones consabidas, protegernos y mejor hacerlo a primera hora y al final del día. Y ahora nos falta todavía un poquito para la hora mágica. Teresa, seguro que tiene preparado su gon. ¿Qué tal estás, Amparo Latre?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás?
Pues bien, ¿y tú?
Pues bien, también, empezando muy bien esta semana.
¿Con estos calores? ¿Cómo llevas los calores?
Yo los calores siempre bien, llevo peor el frío, ya lo sabes.
Bueno, habrá que prepararse. Mira, sí. Además, vamos al tema de hoy, sí, porque queremos felicitar al grupo de sacerdotes de la archidiócesis que celebra los 50 años de su ordenación sacerdotal.
Sí, una cifra redonda y que estas cosas hay que celebrarlas. Ellos lo hacen viajando a Roma. Hoy han concelebrado con el Papa Francisco en la misa diaria que el Papa celebra en la capilla de Santa Marta, y lo harán también mañana en Santa Marta, en el Vaticano, con el Papa. Así que desde el programa, pues felicidades a este grupo de sacerdotes. Y también contamos que el Arzobispado de Madrid ha editado en la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, el Martirologio Matritense del siglo XX. Lleva prólogo del cardenal Carlos Osoro, introducción del obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, que ha sido el coordinador de la obra. El libro se presenta hoy a partir de las 7:30 en el aula Pablo Domínguez de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, y ofrece la primera visión de conjunto de estos 427 sacerdotes y seminaristas diocesanos que perdieron la vida en Madrid a causa de la persecución contra la Iglesia entre los años 1936 y 1939. Ana.
Pues nada, muchas gracias, Amparo. Hemos llegado a nuestro... ¡Ay, sí! Todo fluye a partir de las 13:13.
Bueno, Ana, pues...
Nuestro minuto mágico,
El minuto
Amparo.
Mágico. Hasta mañana.
Que pases buen día.
Igualmente,
gracias, Teresa. Chao. Como si la viera.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesonopote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 15 minutos de la una del mediodía y sigues aquí con nosotros en Mediodía en COPE más. Anda, que lo que me pasó hace 3 días concretamente, estaba... enfrente del Museo del Jamón, pero no enfrente, porque me separaba una calle grande y no veía. no veía tres en un burro, te lo tengo que decir así. Es que sabía que había tres tipos de jamón, estaba viendo tres carteles, tuve que subir un tramo de calle bastante largo, cruzar el semáforo y bajar para ponerme delante del cristal y comprobar cuál era el jamón ibérico, el de bellota, las ofertas que había del día. Y además también comprobé que había dentro mesitas para poder degustar esas raciones de jamón. Luis Alfonso Muñoz, ¿qué tal?
Mira, muy bien, encantado de escucharte y de que estés siempre al tanto de los jamones que tenemos.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos hoy precisamente haciendo el programa desde una clínica, desde la clínica Oftalbist. Estamos en la calle Juan Bravo número 1. Vamos a ver si ponemos remedio al problema de la visión, que la tenemos un poco aquí. En general, todos los que hemos venido aquí de este equipo tenemos los ojos un poco de aquella manera. Y sobre todo, al seleccionar los productos que nos comemos, tenemos que ver que se trata de buena calidad. ¿Dónde estás tú ahora? ¿En qué terraza estás, Luis?
Pues mira, hoy no estoy en una terraza porque hoy me he acercado al Museo del Jamón de Paseo del Prado, que es el primero que se inauguró. Nos llamamos Museo del Jamón precisamente por estar en ese triángulo de los museos, ¿no? Entre el Reina Sofía, el Prado y el Thyssen, inauguramos este Museo del Jamón en el año 78. No tenemos terraza, pero tenemos un localito bien bonito.
Oye, seguro que os visitan muchas de las personas, de los turistas que se acercan a la zona de los museos, ¿no?
Claro, porque además es una curiosidad que hay agencias de viaje de muy lejos, por ejemplo de Japón, que dentro de ese recorrido por los museos del Madrid incluyen el Museo del Jamón.
Pues claro, es que hay que incluir dentro del recorrido de museos de Madrid la cuestión gastronómica, porque además... Okay. O sea, ¿qué quieres que te diga? Un bocata de jamón, eso es una pieza artística.
Y más a estas horas. Esto ahora lo elevamos a arte y como estabas diciendo que os estáis curando los problemas de visión, pues es que se come con los ojos, efectivamente, y tú llegas y ves los cortes de jamón, eliges el jamón que te gusta, que más te apetece hoy, porque está justo en ese punto bien veteadito y dices, yo quiero un bocadillo de jamón, pero de ese de ahí. Fantástico. Y eso es lo que te caracteriza el Museo del Jamón de otros sitios, que puedes elegir el jamón del que quieres el bocadillo.
Y además puedes elegir el momento antes de meterte al museo, después de meterte al museo, comer algo y luego volver o acercarte a otro museo, por ejemplo, al Reina Sofía, como estás en un punto importante del arte y de la cultura madrileña, pues nada, tienes esa opción gastronómica que siempre se acompaña al jamón con una buena caña tirada como tiene que ser, Luis.
Bien tirada, así es, bien fría como nos gusta, y lo que estás diciendo, pues, si te mueves por Madrid centro verás que estamos en las calles más importantes, estamos en Paseo del Prado, estamos en Plaza Mayor, estamos en Calle Mayor, en Carrera San Jerónimo, en tantos sitios para que siempre, siempre, siempre tu cervecita y tu bocadillo de jamón no te falte.
Bueno, pues nos hemos quedado con ese museo más que hay en la zona de los museos madrileños, el Museo de Jamón. Luis Alfonso Muñoz es CEO y es nieto del fundador del Museo del Jamón. Muchísimas gracias, que lo pases bien.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco?
Tendemos a tomar decisiones un poco por lo que nos cuentan otros, un poco por las experiencias de personas cercanas, familiares, amigos. Hace unos años quizá uno se metía en una operación, en una cirugía refractiva, un poco por lo que le había contado alguien y por la garantía que únicamente recibía por parte de esa persona si había tenido suerte y no había tenido ningún problema, pero la cosa ha cambiado. Ahora tenemos opciones que nos dan seguridad, que nos dan la certeza de que las cirugías se hacen en una clínica hospitalaria, en un entorno hospitalario. Saludo al doctor Enrique Artiaga, director médico de Madrid. ¿Qué tal, doctor?
Hola, buenos días, Ana. Encantado.
Bueno, lo primero que vamos a explicar es qué es la cirugía refractiva.
Bueno, a ver, los defectos refractivos son esas alteraciones que no nos permiten ver las cosas con nitidez. Y bueno, hay varios. Tenemos la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Entonces, la cirugía refractiva es cualquier técnica de cirugía que nos permite controlar, compensar esos defectos para que podamos ver bien sin necesidad de utilizar otras correcciones ópticas, como pues una gafa, una lente de contacto.
¿Es necesario que se den las tres juntas, dos de ellas, una de estos problemas, de estas alteraciones, para recurrir a la cirugía, o pueden combinarse?
A ver, no todos estos defectos se pueden dar juntos. Una persona puede ser miope o puede ser hipermétrope. La miopía y la hipermetropía son como cosas contrarias, no puede ser las dos cosas a la vez. Uh-huh. Pero cualquiera de estos dos defectos se puede combinar con astigmatismo. Entonces sí que puedes tener miopía de astigmatismo o hipermetropía de astigmatismo. Y luego las cosas se complican más, que creo que hablaremos después, cuando ya pasamos de los 40 y pico años, que tenemos también la vista cansada.
Ya me está mirando el doctor.
Y eso, pues... otro defecto refractivo más, ¿no?
Bueno, pero todo esto se puede solucionar, tiene solución.
Bueno, hay distintas técnicas, como te decía, que nos pueden ayudar a corregir estos problemas. No siempre, no todos los pacientes se pueden operar. Para eso tenemos que hacer antes una serie de pruebas y valorar si el paciente cumple los requisitos necesarios para poderse operar con las mayores garantías posibles. Pero como tenemos muchas técnicas diferentes hoy en día, es raro que haya pacientes a los que no podemos intervenir con alguna de estas técnicas y solucionarles el problema. ¿Sí?
Bueno, pero a lo mejor se da el caso, ¿no? O sea, es un buen diagnóstico lo que hay que hacer primero.
Bueno, el diagnóstico es sencillo, pero luego hay que hacer una serie de pruebas más especiales para valorar determinados parámetros muy concretos del ojo que nos van a decir si a ese paciente se le puede operar o no. A lo mejor un paciente tiene sus ojos unas características que para su día a día o para vivir con unas gafas o con unas lentillas no tiene ningún problema, pero para someterse a una operación no es un candidato ideal. Ya te digo que cada vez hay menos pacientes así, porque como tenemos distintas opciones, si no es de una manera les podemos operar de otra. Pero puede darse el caso que haya un paciente que no se pueda operar, y por eso es muy importante todas las pruebas previas que hay que hacer para saber exactamente ante lo que estamos, ¿no?
Tener la seguridad. Una vez que hemos decidido que sí, que el paciente que está en nuestra consulta es apto para operarle, ¿cómo se le prepara?
¿Cómo se les prepara? A ver, esta cirugía no necesita una preparación
especial. ¿Qué
pasos especial
hay que seguir después de todo esto?
Una vez que hemos hecho ya todas las pruebas, entonces dependiendo de cómo son los ojos de ese paciente, dependiendo de su edad y dependiendo de la graduación que tiene, decidimos cuál es la técnica ideal para él. Al final te decía que hay muchas técnicas, pero más o menos todas las podemos resumir en dos grupos. Técnicas en las que lo que hacemos es una cirugía con láser sobre la córnea, que es la lente más potente que tiene el ojo. El ojo tiene dos lentes, la córnea y el cristalino. Pues la córnea es la lente más superficial y a la que podemos acceder bien con láser para corregir el problema refractivo de algunas personas. Y cuando no podemos trabajar sobre la córnea, por el motivo que sea, la alternativa es introducir una lente dentro del ojo para poder corregir ese problema refractivo en ese paciente que no lo hemos podido operar de otra manera, ¿no? Entonces, decidimos cuál es la técnica ideal. Y hay poco más que hacer. Estamos 3 días antes de la cirugía preparándolo con unas gotitas de antibióticos antiinflamatorios. Hacemos un preoperatorio que es más o menos estándar en todo el mundo. Y nada, y al quirófano.
Y al quirófano. Qué fácil lo ve el doctor. Bueno, la verdad es que yo me estoy tranquilizando. Desde el minuto uno que yo he traspasado la puerta, he empezado a ver que era asequible una cirugía, que no era algo lejano, complicado, que puede llevar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en reponerse una persona, en volver a su vida normal?
A ver, la mayoría, dependiendo de la técnica, como hablábamos antes, pero si hablamos de cirugía refractiva con láser sobre la córnea, la mayoría de la gente pasa mal 6 o 7 horas. Al día siguiente...
Defina mal, por favor.
Bueno, pues incómoda, con una visión que no es buena, con molestias, lagrimeo, te molesta la luz...
Bueno, eso es sentirse incómodo.
A veces puedes tener incluso un poquito de dolor, puede ser, ¿vale? Pero son 6 o 7 horas. Si encima te vas a casa y te acuestas y te duermes, se te pasan rápido. Y al día siguiente el cambio es espectacular. O sea, la mayoría de la gente al día siguiente, si tiene molestias, son mínimas y ya tienen una visión muy buena. A lo mejor no es una visión perfecta al día siguiente, pero ya muy buena, que le permite hacer prácticamente cualquier tipo de actividad en su día a día normal. Es verdad que tenemos que tener una serie de precauciones. O sea, no es un problema desde el día siguiente empezar a forzar la vista para lo que quieras, para leer, para trabajar con un ordenador, para conducir. Sí que hay que tener un cuidado especial en este tipo de cirugías con láser sobre la córnea en evitar el contacto directo en los ojos. O sea, no puedes hacer deportes que puedan ser de contacto, no te puedes meter en una piscina o en el mar... Tienes que evitar el impulso de frotarte si te molestan los ojos, no te debes maquillar, y eso durante 2 o 3 semanas. Pero el día a día normal de trabajo con tus ojos se puede hacer prácticamente desde el primer día. Y las cirugías con lentes intraoculares, pues lo mismo. Es una recuperación incluso casi a veces más rápida y en la que hay que tener luego menos cuidados posoperatorios. Pero son recuperaciones muy rápidas y que le permite al paciente incorporarse a su vida normal, cotidiana, en muy poquito tiempo.
¿Hay una edad mínima?
Hombre, nosotros nos planteamos un poco como protocolo que a partir de los 20 años es cuando podemos plantearnos operar a un paciente, pero sobre todo a partir del momento en el que el paciente tiene una graduación que es estable. O sea, no tiene mucho sentido que tú te operes cuando tienes una miopía que te está avanzando, te operas hoy y te corregimos lo que tienes hoy, pero si tu miopía sigue creciendo, al cabo de unos años vuelves a necesitar unas gafas. Entonces, a partir de los 20 años, y entonces cuando vemos que durante un año o dos es un paciente que su graduación se ha mantenido estable y no ha cambiado. Entonces, quizás es el momento idóneo para operarse.
Quería que me explicara un poquito más esta maravilla de aparato que está muy bien guardado en la clínica Moncloa, según me han dicho un pajarito, y que se llama el láser femtosegundo.
Bueno, los láseres de femtosegundo los utilizamos en oftalmología para varias cosas, pero en concreto la cirugía refractiva corneal nos ha permitido cambiar un poco la forma de operar, ¿no? Hace unos años, pues es una cirugía que consta de dos partes. En una primera parte levantamos una capita fina del espesor de la córnea, como si levantáramos una capa de cebolla, ¿vale? Uh-huh. Y eso se hacía de una forma mecánica con una cuchilla, lo que llamamos un microkeratomo, que pasaba vibrando y cortaba. La segunda parte, donde ya cambiábamos la curvatura de la córnea, y eso es lo que hacía que corrigiéramos el defecto refractivo, se hacía con láser. Desde hace unos años, en Oftalvis, fuimos la primera clínica en Europa en la que empezamos a trabajar con este tipo de láseres para esa primera parte que se hacía con cuchilla poder hacer también con un láser, lo cual nos da mucha más precisión y más seguridad. Y hoy en día, pues ya todos nuestros pacientes que operamos con láser sobre la córnea lo hacemos con una técnica 100% láser. Hay clínicas que siguen haciendo la primera parte con esa cuchilla. Y bueno, se puede hacer, y nosotros lo hacíamos cuando no teníamos la posibilidad de utilizar el femtosegundo, pero es una cirugía menos segura, menos precisa, y nosotros desde el primer momento, cuando pudimos utilizar el femtosegundo, abandonamos ya la otra técnica.
Con lo cual es mucho mejor.
Hombre, mejor, te digo, es más preciso, es más seguro, es mejor.
¿Y menos agresiva?
Bueno, menos agresiva también. Al final hay que levantar una capa de tejido igual, pero lo haces de una forma, ya te digo, más precisa, más segura, a nosotros nos da mucha más confianza y los resultados son mejores,
¿eh? Estaba pensando yo que muchas veces en otros centros nos hablan de las técnicas con láser, pero claro, no son técnicas, entonces es que está muy bien concretar a la hora sobre todo de meternos en el quirófano, sobre todo, bueno, con el tema de los ojos, de la vista, que no son 100% láser.
Bueno, yo creo que cuando uno se va a operar y ha oído estas cosas, pues tiene que insistir y preguntar. Es decir, ¿me van a operar con láser? Claro, si tú preguntas si te van a operar de miopía con láser, te pueden decir que sí, porque esa segunda parte de la cirugía que yo te decía la hacemos todos con láser. Uh-huh. Pero tú tienes que intentar conseguir que te digan si la primera parte también te la hacen con láser o no. Eso es la cirugía 100% láser. Entonces, hay gente que sí que se publicita diciendo que te operan con láser, pero hay que concretar si toda la cirugía es láser o solamente la segunda parte. Esa es la diferencia un poquito, ¿no?
Cuando habla usted de lentes, uh-huh, ¿estas lentes ya sirven para toda la vida o hay que volver a tocarlas, a revisarlas de alguna manera en el futuro?
Cuando utilizamos lentes para corregir problemas de este tipo, a ver, en principio son lentes que pueden estar dentro del ojo para toda la vida.
Vamos a poner un ejemplo. Uh-huh. Voy a ponerme de ejemplo yo, para que nos quede claro, vale, a todos. Es decir, o una persona que tenga miopía y astigmatismo. Uh-huh. ¿Ahí hay que recurrir a algún tipo de lente?
Vamos a ver, depende de todas esas pruebas, bueno, que yo te decía, y depende de la cantidad de dioptrías que tengas y de la edad. Porque además, si además de miopía y astigmatismo ya tienes vista cansada, pues cambia todo.
Bueno, imagínate
que solo tienes miopía y astigmatismo.
Venga, solo.
¿Vale? Entonces, depende de la cantidad de dioptrías y de cómo sean tus ojos, que vamos a ver en esas pruebas, decidiremos si es una cirugía con láser, uh-huh, sobre la córnea o implantando una lente intraocular. Si tiene que ser una lente intraocular, son lentes que podrían estar dentro del ojo toda la vida.
Toda la vida.
Lo que pasa es que durante la vida de esa persona van a haber otros problemas. Uh-huh. Y si con la edad uno tiene una catarata, tendremos que operarle la catarata y entonces tendremos que quitar la lente que hemos puesto antes y sustituirla por una lente distinta. Uh-huh. Pero no porque esa lente ya no sirva o esté estropeada, sino porque ahora tienes un problema distinto que hay que solucionar de otra manera.
Pero estamos pensando que surjan otros problemas.
Hombre, la catarata es un problema, es un poco como las arrugas y las canas. Es decir, al final todo el mundo tiene, es un problema degenerativo que con la edad uh-huh. todo el mundo va a tener. Y como cada vez vivimos más años, pues cada vez operamos más gente de cataratas. O sea, la cirugía de cataratas es la cirugía que más se hace en el mundo de todas las especialidades médicas.
Sí,
o sea,
de hecho, ahí...
Lo normal es tener cataratas si tienes la suerte de llegar a vivir unos años, ¿no? Bastantes años.
Pero esos ojos se pueden volver a tocar.
Se pueden volver a tocar, claro. Hombre, si toda la gente que estamos operando para quitarle las gafas no los pudiéramos operar después de mayores de cataratas, estaríamos creando una generación de gente ciega con muy mala visión.
Es que yo estoy hablando por todas esas personas que se encargan de hacer creer ciertos mitos. Los mitos los hay en todos los ámbitos de la vida y en el ámbito médico pues surgen como champiñones. ¿Qué le voy a decir a usted, doctor?
Leyendas urbanas, negras y de todo tipo.
¿Qué más leyendas urbanas pueden surgir que quiero que usted aquí y ahora me las eche abajo?
Uf.
¿Qué le vienen contando los pacientes?
Hombre,
a mí me han dicho que es que si no me despierto de la... ¿Cómo? ¿Esto me duermen ustedes? ¿Yo siento algo?
Bueno, la cirugía refractiva en general, sea con la técnica que sea, es una cirugía que hacemos con anestesia tópica. Eso quiere decir anestesia solamente con gotitas. No dormimos a nadie. Entonces, uh-huh. bueno, ningún problema. Y cuando tú anestesias un ojo, aunque sea anestesia tópica, consigues que evitar el dolor. O sea, un paciente que se opera estas cosas no le va a doler cuando se opera. Otra cosa es que sí que va a tener la sensación de tacto, de algo de presión, uh-huh. pero cosas muy soportables. O sea, dolor para nada, ¿vale? Y de hecho, esas primeras horas a veces son un poquito malas porque, bueno, pasa el efecto de la anestesia y puede empezar a notar ciertas molestias. Pero, como te decía, son unas horas.
Por ejemplo, si me muevo... Ay, es que siempre es que yo soy súper nervioso. Y yo me voy a sentar aunque me pongan la anestesia, seguro que me muevo.
Yo a mis pacientes siempre les digo que no podemos permitir que el resultado de una cirugía sea bueno o malo dependiendo de cómo se porte el paciente. Uh-huh. O sea, eso nosotros lo tenemos muy controlado. O sea, de entrada ponemos unos aparatitos para evitar que el paciente pueda cerrar los ojos. El láser, cuando operamos con láser, tiene un sistema de infrarrojos que si hay pequeños movimientos del ojo del paciente, sigue esos movimientos. Con lo cual el tratamiento se va a estar haciendo donde debe hacerse. Y en el caso de que haya un movimiento muy brusco, pues el láser se para, volvemos a colocar al paciente en el sitio que debe estar y continuamos, y no hay ningún problema. O sea, no puede depender del paciente, no puede ir con el susto o con la inquietud de pensar que si me porto mal, esto va a salir mal. Uh-huh. No puede ser. O sea, hombre, a ver, hay pacientes que se pueden de repente levantar e irse, pero bueno, estamos hablando de cosas ya que no pasan.
Atacados los hay en todas partes y tampoco podemos controlarnos. Eso es una cosa que no se puede controlar. ¿Cuánto tiempo dura? Porque quizá la gente está pensando que estamos hablando de 1 o 2 horas de intervención. Mm. Y claro, en ese tiempo estar en una silla con esa circunstancia y rodeado de gente que te está mirando y que está tocándote el ojo, pero quizás sea más rápido que 1 o 2 horas.
De entrada no están en una silla, están tumbados en una camilla. Uh-huh. Y aproximadamente 15-20 minutos es lo que tardamos en operar con láser los dos ojos. Y la cirugía con lentes intraoculares todavía es más rápida. O sea, podemos tardar casi ni 5 minutos en hacer una cirugía de estas por cada ojo.
O sea, ¿no? Que rompiendo mitos.
Rompiendo mitos.
Estamos rompiendo mitos.
Yo creo que sí.
Porque además, por esos 15 minutos que a lo mejor tardan en operar los dos ojos, uh-huh. luego nos olvidamos de utilizar cualquier tipo de lente, sea lentilla, sea gafa. ¿Cómo salen los pacientes que vuelven a la consulta siguiente? ¿Qué le dicen?
Hombre, al día
he leído algunas opiniones, bastantes, y todas ellas buenas.
Lo más habitual es pues eso, decirte que se han levantado y de repente ven y pueden asomarse a la ventana y ven y que han ido a echar mano de la gafa que la tenían en la mesita de noche y que se han dado cuenta que no la necesitan. Con el tiempo te dicen que es lo mejor que han hecho en su vida. Es decir, hay comentarios de ese tipo muy llamativos, porque es que es verdad que es un cambio muy espectacular en muy poquito tiempo. O sea, en unas horas el cambio es espectacular. Entonces la gente en general está muy, muy contenta. Y agradece mucho los veranos en la playa. Eso, como decía antes Andrés, lo de poder ir a la playa sin gafas y sin lentillas y saber dónde has puesto la toalla, lo agradece mucho.
Claro, porque lo que se hace en esos casos, yo lo que he hecho cuando mis hijos eran pequeños era ponerles colores vivos para saber que el rojo estaba allí y que el verde estaba allí, porque pues, evidentemente te pierdes un montón de cosas.
Algo así. Sí.
Bueno, pues nada, estamos rompiendo los mitos aquí en esta clínica de Oftalbist, donde utilizan un láser casi mágico, podemos decir, que por supuesto tienen que saber utilizar unos profesionales, no estamos hablando de magia.
Exacto, es así, porque además es que ese es otro de los mitos, es que la gente se cree que cuando operamos con láser es que estamos haciendo magia, y la cirugía con láser es una cirugía también, y hay que y tiene la importancia que tiene y hay que tomárselo con la seriedad que tiene. O sea, es una cirugía como otras, pero es verdad que el láser nos ayuda mucho, nos ha hecho las cosas mucho más fáciles y nos ayuda determinados problemas a poder solucionarlo con más facilidad, con más seguridad. Pero es una operación también, o sea, no es magia.
¿Quién operó al doctor Cotero? Que nos ha chivado antes que a él le han operado.
El doctor Cotero lo operé yo hace años.
Hay un dedo acusador.
Ya, me está acusando, sí.
Pues
sí.
Parece ser que está muy bien.
Está contento.
¿Está contento?
Sí. La verdad es que sí. No, ese es otro mito, que hay mucha gente que dice, bueno, es que los oftalmólogos no se operan. Eso es verdad, hay muchos oftalmólogos que están...
Pues ya está, por eso lo decía yo, es que me he encontrado también ese otro...
Es que también es verdad que lo que te decía antes, que no todo el mundo se puede operar, y bueno, y a lo mejor una persona que solamente tiene vista cansada y no tiene miopía, no tiene estigmatismo, pues hay que valorar mucho si vale la pena operar. En fin, cada paciente es diferente y hay que valorar cada uno individualmente, pero hay muchos oftalmólogos operados, sí.
Es que lo que hay que hacer es acercarse sin miedo. Y luego ya ellos decidirán.
Efectivamente.
¿No? Que son los que saben. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Enrique Arteaga. Son muchas las cosas que se pueden hacer para mejorar nuestra visión. Que no estamos hablando de estética, que no estamos hablando casi ni de calidad de vida, lo que hablábamos anteriormente con el doctor Cotero, que estamos hablando de salud. Así, en esta clínica, estamos convenciéndonos poco a poco cada uno de los que formamos este equipo que a la salida vamos a pasar por la... dice el Cotero que sí, que el doctor Cotero, que bueno, es nuestro ejemplo. Hemos visto que él está contento, que está bien y además que lo ha operado el doctor Arteaga y a partir de ahí podemos estar tranquilos. Vamos a ver qué hora es. ¡Uy! La 1:37. No nos tenemos que olvidar, aparte de todos estos temas interesantes que estamos tratando, de que la actualidad, hoy las primeras páginas de todos los diarios, tanto impresos como digitales, giran alrededor de las jornada electoral de las elecciones que tuvieron lugar ayer. Belén Ibáñez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana?
¿Cuánto trabajo habéis tenido y os queda por tener en este día? Pero ya llegará la noche, va a llegar poco, de verdad, Belén.
A ver si llega, porque estamos aquí, pero muchos de los redactores, pero vamos, dando cabezadas ya, ¿eh? No podemos más.
He visto esta mañana a Álvaro Coutelén con un paquetito, ¿eh? Yo sé que os cuida y que os llevaba los pastelitos, porque claro, hay que aguantar estas jornadas extra large, hay que aguantarlas comiendo y, bueno, bien surtidos.
Sí.
Otras de las curiosidades, no solo las referidas a nuestra capital, a la Comunidad de Madrid en general, son las referidas a otros municipios. ¿Cómo han sido esos resultados en el resto de municipios de la comunidad, Belén?
Bueno, resultados en el resto de la comunidad te puedo contar que, por ejemplo, el cinturón rojo, el cinturón del sur, los municipios del sur vuelven a teñirse de rojo completamente porque, por ejemplo, Alcorcón, que era el único municipio que quedaba gobernado por el PP, pues pasa a ser gobernado por el PSOE. Así como en la zona sur predomina a la izquierda, pues en la zona noroeste pues es al revés, es de color azul. Por ejemplo, te cuento que Tres Cantos logra mayoría absoluta, igual que Boadilla del Monte, mayoría absoluta del Partido Popular. Villanueva de la Cañada, que mejora todavía más sus resultados con un alcalde, Luis Partida, que gobierna desde las primeras elecciones de la democracia. Pozuelo de Alarcón, que era un feudo del PP, sigue siéndolo, pero un poquito menos. Rompe la tendencia, ya no consigue mayoría absoluta, aquí los populares tendrán que pactar con Ciudadanos para conseguir gobernar. En Torrejón de Ardoz también el PP logra su mayoría absoluta, ganando 5 concejales más y además su candidato, Ignacio Vázquez, se convierte en el segundo alcalde más votado de España. Pero salvo Torrejón de Ardoz, en la zona este de la Comunidad de Madrid, pues también se mantiene de color rojo. Por ejemplo, Rivas sigue con un empate técnico entre PSOE, EQ y Más Madrid, es decir, sigue siendo siendo de izquierdas y sobre todo toda esa zona del PSOE. Curiosidades, pues te cuento, por ejemplo, que te hablábamos aquí, Miriam Gutiérrez, campeona de Europa de boxeo, pues finalmente conseguirá ser concejala de mujer al ganar el PP las elecciones de Torrejón de Ardoz. Por ejemplo, Juan Antonio de la Morena, el único alcalde de raza negra de origen africano, logra una vez más la mayoría absoluta y por lo tanto vuelve a ser alcalde por el Partido Popular en Villamantilla. Luis Partida, te hablaba de él, te lo comentaba, volverá a gobernar en Villanueva de la Cañada. Lleva gobernando, ya, como te decía, desde el principio de las elecciones en democracia de los ayuntamientos. Dice que lo va a hacer estos 4 años, pero que luego ya se retira y se va a su casa. Y luego también, otra peculiaridad, la alcaldesa de Patones, Charito, tiene 95 años. Va a ser la alcaldesa liderando el partido que se llama Abuelas. ¿Y sabes lo que tiene como propuesta? Seguramente lo habrás escuchado.
Ay, no, sorpréndeme.
Bueno, la propuesta está muy bien. Dice que, ¿sabes que Patones es un municipio que visita muchísima gente. Muy turístico. Bueno, pues ella pretende hacer un parking en el que cada turista pague una cantidad de dinero. Bueno, pues esa cantidad de dinero, ¿sabes para qué va a ir destinada? Bueno, pues para arreglarle los dientes a todos los abuelos del municipio.
Ay, no hay nada mejor que estar uno en el papel, en la situación de los que necesitan algo. Ella ha dicho aquí, todo Patones con la boca arreglada.
Exactamente.
Pues ya verás cuando se entere la alcaldesa de Patones de que pueden también arreglarse la vista. Aquí,
bueno, pues ya imagínate, pues algo hará, seguro.
Ya hablaré yo con ella, ya tendremos una conversación
pues
privada.
Pues sí, porque seguro que se puede hacer algo, otra cosita, para ayudar a las personas mayores a arreglarse la vista, por supuesto, arreglarse la boca y todo lo que tengan que arreglarse, que por eso han vivido muchos años y se lo merecen.
Pues muchas gracias, Belén Ibáñez.
A
que descanses.
Ti,
hasta
adiós.
Luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Paqui, no hagas planes que nos vamos a la feria a ver coches de ocasión.
¿Qué feria ni ferio, Antonio? El coche nos lo compramos en Autoplanet. En Autoplanet solo vendemos los mejores coches, revisados, garantizados y certificados. Tenemos el tuyo.
Pues me has convencido. Esta Paqui siempre tiene razón. ¡Nos vamos a Autoplanet!
Ven a Autoplanet en la ciudad del automóvil de Leganés o a Europolis en Las Rozas.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a Tu Jamón Directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota loncheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. 3 plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bueno, 13:43 minutos. Hemos empezado las negociaciones con la clínica Oftalbist para que en Patones no solo tengan todas las personas mayores una dentadura fantástica, sino para que también se revisen la vista y, bueno, puedan gestionar todos los problemas que surjan a través de una buena clínica, una clínica que les garantiza las cirugías en un entorno hospitalario, una clínica que les garantiza las cirugías con el láser femtosegundo y una clínica que además tiene grandes profesionales, como lo es también el doctor Jesús García. ¿Qué tal, doctor?
Hola, buenos días, Ana.
El doctor García es coordinador médico de la unidad de retina del grupo Oftalbist. Claro, uno entra aquí y parece que lo tiene que saber todo sobre la vista y realmente no sabemos nada. Los que decidimos ponernos en manos de expertos oftalmólogos no tenemos que saber nada, simplemente lo tienen que saber ellos, pero sí nos pueden quizá ayudar a entender un poco los problemas que tenemos, los trastornos, las enfermedades que tenemos, como pueden ser las referidas a la retina. Y lo primero que le voy a pedir al doctor Jesús es que nos haga entender qué es la retina y cómo funciona la retina de nuestros ojos.
Bueno, pues la retina, digamos que es la zona sensible del ojo. Es como estábamos explicando antes, como si tuviéramos una cámara de fotos, pues sería como la película, la antigua película, hoy en día el sensor, digamos, que recoge la imagen en la cámara de fotos.
¿Y qué problemas llegan aquí a su consulta relacionados con la retina?
Los problemas más frecuentes son la degeneración macular asociada a la edad, se da sobre todo en gente de edad, la retinopatía diabética también es un problema bastante frecuente, y luego otros problemas de retina y del vitrio, pues como desprendimientos de vitrio o desprendimientos de retina o patologías de ese tipo.
Y en este tipo de patologías, ¿cuáles son los síntomas? ¿Son fáciles de reconocer o llegan aquí en unas condiciones avanzadas, a lo mejor por no haber hecho esas revisiones de las que estábamos hablando antes?
Bueno, pues hay de todo. Sí es muy importante, efectivamente, hablar de estos temas porque cuanto antes se llegue, más fácil, digamos, es poder tratarlos y poder, digamos, controlarlos, ¿no? Entonces, en la degeneración macular, por ejemplo, pues hay unos, digamos, no síntomas, pero sí que hay unos signos predisponentes que solo se pueden ver si tú haces una visita oftalmológica, ¿no? Si tú te haces una revisión oftalmológica. Porque la retina no solo se puede ver si tú dilatas la pupila y miras lo que hay dentro, ¿no? Entonces es muy importante, aunque no haya síntomas a partir de cierta edad, pues hacerte una revisión oftalmológica para descartar este tipo de problemas. Y si eres diabético, pues en los diabéticos es súper importante porque hay muchas veces que los problemas de la retinopatía diabética no dan ningún síntoma hasta fases muy avanzadas. Entonces, en todos los diabéticos es muy importante, en el momento del diagnóstico de la diabetes, es muy importante hacerse una revisión ocular porque a veces ya pueden tener problemas retinianos en ese momento.
¿Pero tienen solución estos problemas de la retina? ¿Cómo son los tratamientos?
En el caso, tanto en el caso de la degeneración macular como en el caso de la retinopatía diabética, en el caso de la retinopatía diabética en concreto, el edema macular diabético, que es la causa más frecuente de pérdida de visión en la gente en edad de trabajar, pues los tratamientos que se utilizan hoy en día fundamentalmente son inyecciones intravítreas de unos fármacos que lo que hacen es que ese edema se reabsorba, digamos, quitar ese edema de la retina. Y además también, en caso de degeneración macular, lo que hacen es evitar que avance. La enfermedad macular es una enfermedad crónica, es una enfermedad degenerativa crónica asociada a la edad, como he dicho antes. Entonces, el tratamiento que tenemos hoy en día no es un tratamiento que cura, es un tratamiento simplemente de mantenimiento, que mantiene al paciente. Este fin de semana he estado en una reunión en Letonia hablando de estos temas de degeneración macular y de edema macular diabético. Y allí se ha dicho que hemos evitado, con estas inyecciones, hemos evitado el 50% de la ceguera, digamos, en los países que se utilizan, ¿no? En los países, sobre todo, desarrollados, porque son tratamientos bastante bastante caros y que, desgraciadamente, no en todos sitios se pueden utilizar.
¿Cada cuánto tiempo hay que aplicar este tratamiento?
Bueno, es otra de las cuestiones importantes, ¿no? Porque el problema que tiene es que normalmente hay que hacerlo cada muy poco tiempo. Estamos hablando de entre 1 y 3 meses aproximadamente. Entonces eso condiciona que el paciente tiene que hacer muchas revisiones. Son pacientes mayores normalmente que muchas veces tienen que venir acompañados. Entonces es muy importante intentar adaptar a ese paciente al tratamiento más adecuado para su problema, para su patología. Hay veces que hay que pinchar cada mes, pero hay veces que el paciente está bien controlado pinchándole cada 3 meses. Entonces, digamos que hay que valorar al paciente, aquilatar cada cuánto tiempo necesita ese tratamiento.
¿El hecho de que una persona, por ejemplo, tenga ese tipo de problema hace que tenga otros problemas añadidos o derivados?
No, fundamentalmente el caso de la diabetes sí, porque hay muchos otros problemas relacionados con la diabetes, neuropatía, cardiopatía, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la degeneración macular, fundamentalmente el problema es el problema de la retina, ¿no? Entonces no hay otros, en ese caso no suele haber otros problemas asociados. Sí que puede haber, con el tratamiento, digamos, sí que puede haber problemas con otras enfermedades que tenga ese paciente, sobre todo si tienen alteraciones cardiovasculares, pues hay que tener cuidado con esos tratamientos, hay que saber que lo tienen y saber si se pueden poner o no, cuándo se pueden poner.
¿Hasta qué punto de vista es importante la genética?
La genética es importante en todo y en esto, lógicamente, también. Digamos que en la degeneración macular el factor más importante es la edad. El factor más importante que podemos evitar es el tabaco. El fumar, digamos, aumenta 5 veces la posibilidad de padecer degeneración macular. Y la genética es muy importante. El problema de la genética es que esto no es una enfermedad de herencia, digamos, clásica, ¿no? Las clásicas que todos conocemos, autosómica dominante, autosómica recesiva, etcétera, ¿no? Sino que es una enfermedad con una genética muy compleja. Entonces, digamos que hoy en día es un tema todavía está muy en el comienzo. Hay muchas investigaciones sobre tratamientos genéticos y de células madre, pero todavía está un poco estamos empezando en ese tema. Todavía queda un poco.
Estaba hablando del tabaco. ¿Es tan importante quizá la prevención como en otras enfermedades o trastornos o patologías de otros órganos de nuestro cuerpo una prevención? ¿Se puede prevenir este tipo de enfermedades?
Pues en el caso de la degeneración macular, desgraciadamente, lo único que podemos hacer para prevenirlo es evitar el tabaco y llevar una vida sana, ¿no? Yo creo que como en todas las enfermedades, ¿no? Es muy importante pues comer bien, comer una comida variada. Nuestra dieta mediterránea es una dieta fenomenal para esto. Pues evitar colesterol, etcétera, etcétera. O sea, tener tratados un poco, estar sanos, lo más sanos posible, digamos. Esa es la mejor prevención para esta enfermedad.
Y ya que estábamos hablando de genética, sigue con nosotros el doctor Enrique Arteaga. ¿Qué tal, doctor?
Hola, de nuevo,
ahora disparo directamente al doctor Enrique. ¿También afecta la genética en la miopía, en el astigmatismo, en la hipermetropía o no?
Sí, sí. O sea, todo lo que decía antes el doctor García, en realidad la genética afecta a todo. Pero los problemas refractivos también se ven influenciados por factores genéticos y seguramente es el factor más importante. Es verdad que hay otros factores que influyen, como pueden ser factores de tipo ambiental. Y de hecho, pues ahora se habla mucho de que cada vez hay una prevalencia y una incidencia más alta de la miopía, porque cada vez la gente pues vive más encerradas en sitios cerrados, trabajamos más con pantallas. Y bueno, si tú tienes a un niño que se pasa todo el día viendo la televisión o trabajando o jugando con ordenadores, y a otro que sale mucho a la calle y sale al campo y juega fuera de casa, pues hombre, no es así una cosa muy directa, pero ese va a tener muchas menos posibilidades de ser miope que el que está todo el día encerrado en casa. Entonces los factores ambientales influyen, sí, pero desde luego la genética posiblemente es el factor más importante.
Y donde ya no podemos hacer nada porque es un signo inefable de que van pasando los años, diría yo las décadas, es cuando uno ve que, por ejemplo, que es los móviles, que es lo que más tenemos a mano, lo aleja de su cabeza, a pesar de que esa persona que lo está haciendo tenga un aspecto envidiable, esté estupendo y parezca el eterno joven, esa persona necesita alejarse de la vista el móvil para verlo. O sea, estamos hablando ya de la temida presbicia, doctor.
Sí, bueno, la presbicia, la vista cansada, lo que se llama la vista cansada en general, es algo que nadie puede evitar. O sea, todo el mundo vamos a pasar por ahí. Una persona que nunca ha necesitado gafas para nada llega a los 43, 44 años y empieza a notar lo que tú dices, que se tiene que dejar las cosas.
Me ha vuelto a mirar, doctor.
Yo siempre miro con quién estoy hablando.
Sí, no, pero con una mirada especial.
Bueno.
Sí, también tengo
todavía presbicia. Todavía no sé cuántos años tienes, ¿eh?
Bueno, pues 48.
Bueno, pues entonces tienes presbicia, está claro. O sea, eso no se libra a nadie y es como una cosa que es muy curioso, pero es de las cosas que más o menos a la misma edad todo el mundo vamos a padecer. De eso no se libra absolutamente nadie. Uno puede tener menos canas, puede tener más pelo, puede tener menos arrugas,
Pero a partir de esa edad todo el mundo tiene presbicia.
Bueno, pero también aquí en Oftalvist solucionan este problema.
Bueno, intentamos solucionarlo y es un poco como te decía antes, hay que valorar cada paciente en particular, pero hay técnicas que nos pueden ayudar a solucionar este problema, sí.
Y me soplaban antes que incluso si se arregla el problema de la vista cansada, se pueden eliminar las temidas cataratas, que son otro reflejo de la edad.
Bueno, a ver, yo antes explicaba que el ojo tiene dos lentes, una es la córnea y otra es el cristalino. Y el cristalino... cuando con la edad se va estropeando, se va opacificando esa lente, es lo que llamamos catarata. Entonces, la cirugía para corregir la vista cansada, lo que hacemos es quitar ese cristalino, aunque todavía sea transparente, aunque todavía no se haya estropeado, y sustituirlo por una lente multifocal que hayamos calculado qué graduación debe tener para que nos permita ver bien a todas las distancias. Uh-huh. Entonces, claro, si hemos quitado el cristalino, no le damos tiempo a que se estropee y se transforme en una catarata, con lo cual ya no vamos a tener cataratas en el futuro. En realidad es como cuando operamos a gente para corregirle la vista cansada implantando una lente intraocular multifocal, estamos adelantándonos un poquito a esa situación de tener una catarata y se lo estamos solucionando a la vez, sí, es verdad.
Yo creo que entre todos, casi más bien entre la ayuda de los tres doctores que nos han acompañado hoy aquí en Oftalvist, es decir, la ayuda del doctor Andrés Cotero, director gerente de Oftalvist, entre el doctor Enrique Artiaga, que acabamos de escuchar, y el doctor Jesús García, hemos podido abrirle los ojos, y es una frase utilizada adrede, a aquellas personas que tenían algún resquemor ante la cirugía, sabiendo que aquí en Oftalvist, en la clínica de la calle Juan Bravo número 1 y también en la clínica que hay situada prácticamente al lado del hospital de la Moncloa, utilizan como láser 100% seguro y preciso el femto segundo. Les voy a agradecer a los tres que nos hayan convencido.
Muy bien.
Todos los que estamos aquí presentes, al menos si hemos sufrido un cambio, hemos sabido ver la cirugía oftalmológica desde otro punto de vista. Hay que conocer las cosas para que se nos quite el miedo y para que veamos que son una solución a nuestros problemas de salud, al fin y al cabo. Gracias a los tres, gracias a la clínica, gracias al grupo Oftalvist, y esperamos que te decidas.
Bueno, esperamos veros pronto por aquí para otras cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que vamos a pasar ahora cuando nos despidamos por esa zona que hay a la entrada en esta clínica de tres.
Os damos toda la información.
Plantas para que nos informen y, por supuesto, lo primero es tener un buen diagnóstico y que vean si se pueden hacer unas cosas u otras. De cualquier manera, siempre hay una solución o una mejora de todos los problemas que surjan. Pues así hemos comenzado esta semana, este lunes 27 de mayo. Hemos salido a airearnos después de la jornada electoral y hemos venido hasta la clínica Oftalvist en la calle Juan Bravo número 1. Te agradecemos que hayas escuchado todo esto que te hemos contado, igual que agradecemos a todas estas personas que nos han acogido como en nuestra casa, que hayamos pasado pues un rato estupendo. Gracias a todos. Y sí, Antonio Herraiz, quienes nos actualizan esta información, todo lo último que haya ocurrido relacionado, por supuesto, con esos pactos que están volviendo loco a todos los periodistas de este país. Gracias. Si vuelves a mirarme a los ojos, verás cómo me arde. Que tienes que nadie te supo cómo descifrar. Que quieres mi padre, te nombro en cada suceso. Que sabe cómo convencerme. Somos distintos, pero nuestro instinto consigue enredarnos. Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después.
déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa.